Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Hoy es martes 7 de noviembre, ya estamos preparados en esta nueva edición de Martí Noticias AM. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que hasta ahora prefieren Martí Noticias AM. Aquí vamos a estar con ustedes como siempre, de lunes a viernes. Y como siempre les decimos, gracias por la sintonía.
A nombre de todo el equipo, en la producción Julio Lastra y la asistencia digital de Teudi Giro. Así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, que el Departamento de Estado norteamericano alertó que tomará medidas con los responsables de fomentar la migración irregular hacia su territorio usando a Nicaragua como puente y estimulando los vuelos chárter desde países como Cuba con este propósito.
Brian Nilko, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de la administración de Joe Biden, comentó en su perfil de la red social X que está preocupado por los informes de un aumento dramático en los vuelos chárter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos.
Varios de los 7 deportistas cubanos que el sábado abandonaron la delegación de la isla en los Juegos Panamericanos, clausurados el domingo en Santiago de Chile, se pusieron en contacto con una importante asesoría legal chilena para regularizar su situación migratoria.
De acuerdo con el diario local La Tercera, el bufete de abogados de Hurtado y Bonito informó que había decidido hacerse cargo de los trámites de los cubanos, puesto que el visado que tienen vigente y con el que ingresaron a Chile vence el próximo 12 de noviembre.
El precio subsidiado del huevo ha llevado a la bancarrota a la empresa avícola de Ciego de Ávila, que terminarán este año con sus cuentas en rojo, informa la prensa oficial. Un total de 11 empresas estatales registran pérdidas en la provincia y buscan aliarse con MIPYMES para mejorar su gestión.
Las autoridades de la provincia, que han visto descender las exportaciones en un 66,6%, lo que se traduce en una deuda de 85 millones de pesos, miran con especial alarma a la empresa avícola, que incluso antes de cerrar su año fiscal en el año 2022, ya vaticinaba que las siguientes 12 meses traerían solo pérdidas.
El Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica, la oficina latinoamericana del Organismo Internacional de Derechos Humanos que enfrenta el racismo, la xenofobia, la discriminación, el terrorismo y el antisemitismo, repudió los pronunciamientos de Miguel Díaz-Canel contra Israel, al cual el gobernante cubano acusó de perpetrar un holocausto en Palestina.
Díaz-Canel escribió en su red social X: son dantescas las imágenes del holocausto perpetrado por Israel, que se opone al cese de la violencia y tendrá que asumir la responsabilidad de tantas muertes. El Centro Simón Wiesenthal declaró en la misma red social que Díaz-Canel distorsiona el holocausto, igualando el conflicto con los terroristas de Hamas con una democracia que defiende a sus civiles y quiere recuperar rehenes.
El presidente chino Xi Jinping se reunió en Pekín con el primer ministro cubano Manuel Marrero. Esto en un encuentro en el que Xi dijo que La Habana y Pekín han avanzado juntos en la construcción del socialismo y se han apoyado mutuamente en cuestiones relacionadas con sus intereses vitales, reporta la agencia oficial china Xinhua.
El mandatario chino afirmó que su país desarrolla relaciones especiales de amistad con Cuba desde una perspectiva estratégica y global y reiteró su apoyo al pueblo cubano para que resista la injerencia y el bloqueo externos y defienda su soberanía y dignidad nacional, sumó el reporte.
resumen de noticias.
Y estamos dando un vistazo a lo que ha sucedido en Estados Unidos y el mundo en las últimas horas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado que Israel tendrá la responsabilidad de la seguridad en la Franja de Gaza por un periodo indefinido, una vez hayan acabado con Hamas. Estas declaraciones del primer ministro israelí se han producido a pesar de que el gobierno estadounidense ha asegurado en numerosas ocasiones que no apoyarán una ocupación de la Franja de Gaza.
Respecto al establecimiento de pausas humanitarias en el enclave, el mandatario israelí ha aseverado que no se producirán hasta que Hamas se disponga a liberar a todos los rehenes que las autoridades israelíes cifran en torno a los 240.
El ejército de Israel ha anunciado durante la madrugada de este martes la muerte de Wael Asefa, un comandante del movimiento de resistencia islámica responsable de los ataques contra el sur del país el pasado 7 de octubre.
El comandante de Hamas estuvo en prisión entre los años 1992 y 1998 por su papel en ataques terroristas contra comunidades israelíes y también ha estado involucrado desde hace décadas en incitación y promoción de ataques terroristas contra civiles israelíes y miembros del ejército israelí.
La Fuerza de Defensa de Israel han informado este martes que durante un nuevo periodo de 4 horas, entre las 10 y las 14 horas, permitirán la libre circulación en una carretera que conecta el norte y el sur de la Franja de Gaza para que la población civil pueda trasladarse. Esto dentro de un conflicto que ya suma 1.4 millones de desplazados, según la ONU.
Un portavoz militar israelí ha confirmado esta nueva ventana para las evacuaciones, acusando a Hamas de torpedear los esfuerzos humanitarios destinados a la población. El ejército israelí ha difundido en redes sociales imágenes de una columna de civiles con banderas blancas, supuestamente desplazados.
El comisario europeo de gestión de crisis, Janez Lenarczyk, ha reclamado este martes a Israel y Hamas que establezcan una tregua humanitaria en Gaza y mejoren el acceso humanitario a la franja para permitir un mayor flujo de ayuda a los palestinos frente a la emergencia provocada por la ofensiva israelí.
En declaraciones desde el aeropuerto de Ostende para el embarque de un cargamento humanitario con destino a Gaza, el comisario esloveno ha asegurado que se necesita aumentar enormemente la cantidad de ayuda humanitaria que se entrega a los palestinos, luego de señalar que por el paso de Rafah han entrado solo 500 camiones desde el inicio de la crisis, la misma cantidad de camiones que llegaba a diario a la franja antes de la escalada.
Estamos en otras partes del mundo y estamos en Rusia porque ha abandonado este país este martes de forma definitiva el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, en el marco de su progresiva desvinculación con acuerdos internacionales, acelerada a raíz del inicio de la ofensiva militar sobre Ucrania en febrero de 2022.
Moscú deja abierta la puerta al diálogo para favorecer el control de armas convencionales en Europa, pero el Ministerio de Exteriores considera que son los gobiernos occidentales quienes prefieren conservar un bloque antirruso.
Pasamos a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado el lunes que no es apropiado en el momento actual, mientras las Fuerzas Armadas siguen combatiendo a las tropas rusas en el frente, celebrar elecciones en Ucrania el próximo año 2024.
El mandatario ucraniano ha subrayado que, frente a los numerosos desafíos que enfrenta el país por la guerra, es irresponsable plantear de manera frívola y juguetona el tema de las elecciones a la sociedad, subrayando que si no hay victoria, entonces no habrá país.
Aterrizamos en Estados Unidos y les contamos que el expresidente Donald Trump testificó bajo juramento ayer en el caso de fraude civil contra él y su empresa. Trump, en su testimonio, se apoyó en las exenciones de responsabilidad de sus estados financieros como defensa.
Durante la vista, el expresidente arremetió repetidamente contra el fiscal general y el juez, calificando el caso de estafa con motivos políticos y cacería de brujas. El juez ya dictaminó que el expresidente es responsable de fraude y ahora está considerando cuánto tendrá que pagar Trump en concepto de daños y perjuicios.
5 republicanos se han clasificado para el tercer debate presidencial de 2024. Previsto para el miércoles en Miami. Se trata del exgobernador de New Jersey, Chris Christie, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott.
El ex vicepresidente Mike Pence, que calificó para los dos primeros debates, abandonó las primarias republicanas el mes pasado. Donald Trump, el favorito, se salta el debate como lo hizo en los dos anteriores y está previsto que organice un acto en el sur de la Florida como contraprogramación.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos creciendo en sintonía, trabajando para ustedes. Les contamos que continúan las deportaciones de cubanos y ya suma un total de 677 personas retornadas desde México en los últimos meses, mientras la crisis migratoria en Tapachula continúa.
El domingo, más de 1.200 migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos, salieron caminando en una nueva caravana desde Tapachula, en el sur de México, para unirse a la concentración de 8.000 personas en movilidad que están esperando posibles beneficios del diálogo con autoridades migratorias. Sin embargo, los migrantes cubanos han disparado las peticiones de refugio en México.
Con cerca de los 3.000 que tramitaron su solicitud en el mes de octubre ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya suman casi 16.000 en lo que va de año, según datos proporcionados por la COMAR. Al concluir octubre, se habían registrado 15.764 solicitudes de refugio de inmigrantes cubanos desde enero, lo que representó un aumento significativo en comparación con lo ocurrido en años anteriores.
Para actualizarnos ahora mismo acá en Martí Noticias AM sobre la situación de los migrantes cubanos en Tapachula, contactamos con Juan de Dios, periodista, reportero mexicano que cubre esta región. Así que muy buenos días, Juan de Dios.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Muy buenos días. Efectivamente, como bien dicen, el número de cubanos creció en cuanto a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la COMAR. En este momento nos encontramos precisamente frente a un grupo de unos 180 cubanos que se encuentran haciendo filas precisamente para solicitar este documento que les permita aparentemente permanecer en territorio mexicano, aunque la mayoría de ellos solamente lo utilizan para posteriormente tratar de intentar alcanzar la frontera norte de México con Estados Unidos. En esta línea, en esta cola, hay hombres mayores, hay adultos mayores, niños, mujeres, jóvenes, y están en este momento en espera de que las autoridades de la COMAR les permitan ya el acceso para empezar a tramitar sus documentos. Se supone que esta gente es la que acaba de entrar en las últimas horas y están en busca de este nuevo documento. Por otro lado, déjame explicarte, Xilda, que ayer, más o menos por ahí de las 4 de la tarde, un grupo de unos 700, 800 migrantes de parte de la caravana que llegaron a Huixla, de las dos caravanas, la del día 30 y la del día domingo, partieron con rumbo al CAIF, que es el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, para exigir al gobierno de México la entrega de documentos que les permitan de igual forma avanzar a la frontera de México con Estados Unidos, en busca del tan ansiado sueño americano. Ese es el reporte que tenemos por el momento, Exilda.
Señor García, buenos días. Le saluda Ricardo Espinosa. ¿Qué dice la comunidad
Ricardo,
cubana?
Buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Qué dicen los cubanos que se han quedado? Obviamente, ellos no son muy amantes. Escuchábamos días pasados un testimonio de estas marchas. En su historial, el marchar como que no cabe dentro de su conciencia a nivel ciudadano, y sus aspiraciones de libertad es otra. Han preferido quedarse para esta tramitología. ¿Qué dicen ellos ahí fuera de micrófonos?
Mira, pues aquí vamos a tratar de platicar con algunos de ellos, a ver si nos permiten atender. Déjame acercarme, permíteme tantito, vamos a para tener Bueno, buenos días, son cubanos, ¿verdad? Oye, una preguntita, estoy en vivo con Martín TV, Radio Martín. Quisiéramos saber qué les ha hecho quedarse en territorio mexicano. O sea, ¿por qué se van a quedar en México? Están solicitando refugio.
Es la señal en vivo de Martín Noticias AM tratando de indagar de los hermanos cubanos que se han quedado.
¿Puedes comentarlo? Bueno, pues mira, igual tienen todavía el miedo a la situación que han vivido en su país y han optado por quedarse callados. Son pues la misma situación que se presenta día con día. No tratan de hablar, no comentan nada, únicamente se encogen y se dan la vuelta, y esa es la situación que sigue pasando. Aquí estamos precisamente frente a la línea principal de aquí en la Comar. Y pues ellos, la mayoría de los que he platicado ya sin el teléfono, sin cámaras, pues ellos lo que dicen es que están tratando de ver a México como una opción que les permita establecerse, que les permita pues salir de Cuba, que es en donde se enfrentan y viven en la miseria, que viven en condiciones muy, muy, muy tristes y muy lamentables, y aquí tienen aparentemente un poco más de libertad para poder hacer sus cosas y tratar de buscar un nuevo tipo de vida, Ricardo.
Y entonces siguen sumándose cubanos, están llegando a pesar de toda esta caravana que se ha ido. Y quería preguntarte también, ¿qué es esta tarjeta de visitantes por razones humanitarias? ¿Es lo que están esperando los cubanos?
No, mira, los cubanos están solicitando en este momento es refugio, pero ya con el documento ellos siguen adelante. O sea, ellos no se van a detener, ellos van a seguir avanzando aunque les den la tarjeta de por razones humanitarias o el refugio. El refugio es para permanecer pues con más tranquilidad, más libertad en territorio mexicano, amparado por las leyes nacionales. Y la visa humanitaria es una visa temporal que se le emite y se va renovando año con año, hasta que después de 5 renovaciones ellos ya pueden tener permanencia permanente ya en territorio nacional, o sea, en México. Y los cubanos siguen llegando. Esto, la verdad, yo les comentaba, no va a parar. Hemos recorrido la frontera sur de México y hemos visto grupos fuertes de centroamericanos, de venezolanos, de suramericanos, de continentales. Aunque el cubano es un poco más amante de buscar traficantes de seres humanos y pagar grandes cantidades para que los transporten con destino a los Estados Unidos. Esa es la característica. Ellos siempre optan porque tienen familiares en los Estados Unidos y para ellos es más fácil de contratar a un coyote, a un traficante de seres humanos que los acerque a la frontera norte.
O sea, eso no se ha frenado. Pensamos que con la movilización masiva de una caravana que partió el 30 y otra que partió el domingo, se hubiera pues neutralizado el accionar de los famosos coyotes, pero según nos relata usted, señor García, esto no para.
No, esto no va a parar, Ricardo, esto no va a parar. Mientras haya oferta y demanda, no va a parar esto. Aquí muchos de los cubanos durmieron. Hoy está el día, está amaneciendo hermoso, está fresco, pero hay otros días que amanecen fuertes lluvias, y bajo la lluvia, bajo el sol y todo, están haciendo cola, y eso, pues este día no fue la excepción. Aunque déjame decirte que ha disminuido en forma considerable, porque siguen avanzando cientos y cientos y cientos de migrantes por la carretera tratando de alcanzar la caravana que ya llegó a Huixla. La primera y la segunda caravana ya están en Huixla en espera de un nuevo movimiento que se puede dar en las próximas horas. Para tratar de llegar a Oaxaca. Esto lo van a definir en una asamblea el día de hoy, si van a continuar o permanecen en el auditorio del municipio de Huixla, que se localiza a 42 kilómetros de la frontera entre México y Guatemala.
Señor García, tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerle y preguntarle algo más. ¿Cuánto tiempo se demoran atendiendo a la gente? Por ejemplo, en un día, ¿cuántos cubanos son atendidos?
Mira, todo depende del número de personas y depende también la actitud de los propios demandantes, porque hay ocasiones en que los digo, y no quiero ser ni pecar de decir algunas cosas indebidas, pero hay grupos de de haitianos que luego provocan disturbios deliberadamente para tratar de romper con las líneas y entrar a la fuerza para buscarse un espacio, aunque ya los dividieron, por un lado los extracontinentales, por el otro lado los latinoamericanos, cubanos, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, y ya hay un poco más de control, está menos pues menos dura la situación aquí.
Muy bien, señores. Juan de Dios García es un reportero, colega nuestro de México, que cubre esta región de Tapachula con este problema que sigue creciendo, la inmigración irregular. Gracias y buen día.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y estamos a tiempo aquí en Martí Noticias AM para una actualización informativa.
Con Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Estados Unidos manifestó su inquietud por el dramático aumento de la migración irregular de cubanos que inician en Nicaragua su travesía para llegar a la frontera sur del país. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, declaró en la plataforma X que está preocupado por informes de un aumento dramático en vuelos chárter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos. Nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables, aseveró Nichols. Afirmó en ese sentido que ni los contrabandistas, ni empresas privadas, ni funcionarios públicos, ni gobiernos deberían beneficiarse. Agregó el alto funcionario diplomático que Estados Unidos está explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular. Al concluir su mensaje, Brian Nichols reiteró que Estados Unidos está instando a los migrantes a usar vías seguras y legales para trasladarse al exterior. Y el juicio previsto para el lunes contra tres activistas, Yacer Rivero Boni, Lázaro Kessel Barrueto y Ángel Cusá, tuvo que ser pospuesto para este 7 de noviembre debido a que no asistió la fiscalía ni el testigo principal acusador. Los tres acusados serán juzgados en el Tribunal Municipal de Centro Habana bajo cargos de desórdenes públicos. Así lo dio a conocer a Martí Noticias Ángel Cusá.
El juicio no fue hecho porque faltaron la presencia de la gente de fiscalía y el que verdaderamente nos está haciendo la denuncia, que es el gerente de la tienda, que es el que dice que nosotros hicimos lo después de alteración del orden público, tampoco se presentó. Hubo fuerte represión por parte de la seguridad del Estado en las afueras del tribunal de Centro Habana.
El juicio a los tres activistas corresponde a un incidente ocurrido en diciembre de 2022, cuando se encontraban en una cola para comprar pollo en la tienda de O'Reilly y Villegas de La Habana Vieja, y los directivos del comercio llamaron a la policía y acusaron a los tres opositores de alterar el orden. La organización Artículo 19 alertó el lunes del detrimento de la salud del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca. Valle Roca, encarcelado desde el 2021 por motivos políticos, es nieto de Blas Roca, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Micaela Drulat, investigadora del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, habló con Radio Martí sobre este caso.
Desde Artículo 19 nos parece preocupante el deterioro sistemático que ha tenido la salud del periodista independiente Lázaro Yuri, quien desde julio del 2021 está arbitrariamente detenido, derivado de ejercer su derecho a la libertad de expresión, de compartir información y específicamente de cubrir sucesos de índole y de carácter social, como es una protesta social. Tenemos información muy concreta que su salud se encuentra gravemente deteriorada y que no ha tenido las condiciones básicas para poder pues mejorar el estado de su salud. Y al mismo tiempo nos preocupa que las afecciones que se han derivado de esta detención arbitraria, de este encarcelamiento arbitrario, esté afectando actualmente a los integrantes de su familia.
Lázaro Yuri Vallarroca cumple 5 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y resistencia. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda este martes la situación en Cuba. En su nuevo periodo de sesiones, la entidad adscrita a la OEA examinará la libertad de expresión y prensa y la nueva ley de comunicación social en Cuba. El foro contará con varios participantes, entre ellos la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Impulsa Latinoamérica, Civil Rights Defender, la Unión Patriótica de Cuba, el Instituto Patmos y el Estado de Cuba. Una segunda audiencia abordará el seguimiento de medidas cautelares de personas privadas de libertad en Cuba. Los participantes serán la Fundación para la Democracia Panamericana, Cubalex, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Prisoners Defenders, Artículo 19, Defiende Venezuela, Civil Rights Defenders, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Estado de Cuba. Más informaciones. El expresidente Donald Trump compareció el lunes ante el Tribunal Supremo de Nueva York, donde es acusado de fraude financiero. Durante el proceso hubo tensiones visibles entre el exmandatario y el juez a cargo del caso.
Donald Trump volvió a comparecer en un juicio por fraude que amenaza su imperio inmobiliario. Testificando bajo juramento, el expresidente estadounidense desestimó las acusaciones de que las declaraciones de la situación financiera de la compañía eran fraudulentas. Trump está acusado de inflar el valor de sus activos para beneficiar a su empresa familiar en uno de los múltiples casos que puede alterar su pretensión de volver a la Casa Blanca el próximo año. Esto es una estafa, y esto es un caso que nunca debería haberse presentado, un caso que ahora debería ser desestimado. Todos vieron lo que pasó hoy, todos vieron lo que pasó con su testigo estrella, quien admitió que nunca le dije lo que originalmente aseguró. Admitió que mintió y no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Ese es su único testigo. El multimillonario de 77 años se enfrentó repetidamente con el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, quien le ordenó que fuera breve en sus respuestas. El magistrado le ha impuesto 2 multas de $5,000 y $10,000 al dictaminar que había violado una orden de silencio impuesta después de que arremetiera contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en redes sociales. Los números no mienten. Obviamente Trump puede involucrarse en todas esas distracciones y eso es exactamente lo que hizo. Lo cometió hoy en el estrado. Involucrarse en distracciones e insultos. Pero no me dejaré intimidar. No seré acusada. Este caso continuará. Esperamos escuchar el testimonio de Ivanka Trump el miércoles. Hasta ahora han declarado 2 de los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, ejecutivos de la organización Trump, un conglomerado que gestiona rascacielos, hoteles de lujo y clubes de golf en todo el mundo. Trump es el primer expresidente de Estados Unidos que sube al estrado como acusado en un proceso judicial en más de un siglo y tiene otras 4 causas abiertas, pero problemas legales no han hecho mella en su popularidad en las encuestas.
En Venezuela, la ONG Laboratorio de Paz advierte que de levantarse las sanciones de la Unión Europea, el régimen de Maduro se beneficiaría para escalar en la violación de los derechos humanos. Aymara Lorenzo, desde Caracas, tiene esta información.
La organización no gubernamental Laboratorio de Paz advirtió este lunes en un informe que si la Unión Europea levanta las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, este tendría facilidad para acceder de nuevo a la compra de armas. Lexi Rendón, coordinadora del informe, dijo a Martín Noticias que esto podría generar condiciones para nuevas violaciones a los derechos humanos.
Siempre hemos estado de acuerdo en que las sanciones que afectan al país, que afectan bienes que son del Estado, pudieran estar generando condiciones más adversas para la emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, consideramos que las sanciones individuales y las sanciones vinculadas al embargo de armas y material antidisturbios debería mantenerse por razones de no hacer justamente más daño.
El informe refiere que entre los años 1998 y 2022 se habría exportado a Venezuela un total de $5,615 millones en armamento. España y Países Bajos se ubican en tercer y cuarto lugar, luego de Rusia y China, como los países que más armamento han vendido rendido a los gobiernos bolivarianos. Rendón manifestó su preocupación porque el rechazo a la primaria por parte del régimen aumente al acercarse a las elecciones presidenciales de 2024.
Nos hace tener muchísimo precaución sobre cómo pudiera ser una reacción en la medida en que nos acerquemos más a una contienda electoral y a la posibilidad de la pérdida del poder por parte del Estado. Y es en este sentido que consideramos que las condiciones que dieron pie para que estas sanciones se implementaran no han cambiado.
Para el 13 de noviembre está previsto que en la Unión Europea se discuta la eliminación de sanciones y del embargo de venta de armas a Venezuela. Laboratorio de Paz recomendó al Consejo de la Unión Europea que se prorroguen las medidas por otro año más, lapso en el que pueda evaluarse la voluntad de las autoridades en Miraflores de permitir una salida pacífica al conflicto mediante la convocatoria y realización de elecciones con garantías democráticas. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de informativo. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y luego de este resumen informativo, continuamos acá en Martín Noticias AM. La crisis económica se agudiza en Cuba. La inflación oficial experimenta una aceleración cada mes, de acuerdo con las estadísticas oficiales, que tienden a subestimar la dimensión real del fenómeno.
Las finanzas del régimen se hunden mientras la deuda externa lo asfixia y el exilio cubano ha preferido patrocinar la salida de sus familiares antes de embarcarse en proyectos de inversión en la isla a través de las conocidas MIPYMES. Y el sector privado, a quienes el castrismo identifica como una tabla de salvación a corto plazo para poder resolver insumos necesarios para la población.
Sin embargo, el castrismo no está dispuesto a hacer reformas globales, sino que tantea con medidas aisladas buscando sacar a Cuba de la decadencia, sin ceder el control político, escondiéndose detrás de un supuesto sector privado para tener acceso a los mercados internacionales y así mantenerse en el poder.
Para hablar sobre estos y otros temas, estaremos conversando en instantes con alguien que ha sido muy, pero muy cercano a Cuba, el profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos del Baruch College, City of University of New York, Ted Henken, quien ha escrito 4 libros y en este momento precisamente escribe 1 sobre el periodismo independiente en la isla.
Ted Henken, más conocido entre quienes siguen sus textos y análisis como el Yuma, ha realizado estudios académicos sobre la sociedad civil cubana, su economía, los emprendedores y la evolución del incipiente sector privado en Cuba en los últimos años. Y es un gusto pues estar dándole los buenos días acá en Martín Noticias AM. Buenos días, profesor.
Es un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias por aceptar
buenos
la
días,
invitación.
Buenos días, profesor.
Bueno. Wow, qué introducción me han dado. Tengo que hablar con inteligencia ahora, entonces.
Usted es inteligente, así que vamos a comenzar. Queremos comenzar por acá. Cuba sigue siendo un país sin libertades políticas, todo esto unido a un sistema económico fallido. Y como dijimos, usted ha sido un estudioso de los fenómenos sociales en la isla. Así que, ¿cómo ve todo lo que está sucediendo en el país ahora mismo con estos dos aspectos? La falta de libertades políticas y un sistema económico fallido totalmente.
Bueno, hay un dicho en español que ustedes deben saber muy bien, que es: lo bueno de eso es lo malo que se está poniendo. Entonces, déjame empezar por ahí. Es realmente una tragedia doble o triple que lo que está pasando, sufriendo el pueblo cubano hoy en día. Bueno, debemos empezar siempre con el régimen político no democrático, antidemocrático, totalitario, ¿no? Dictatorial, ¿no? Eso es, a mi juicio, la raíz principal de los problemas que tiene Cuba y que ha tenido durante tantas décadas, ¿no? Más allá de eso, bueno, un país que se tilde comunista, socialista en ese sentido del Estado, trata de también controlar la economía y ser dueño, hacerse dueño de todos los negocios que realmente no negocian mucho, ¿no? Y no venden mucho y no son eficientes. Y es un monopolio del Estado sobre la economía. Como sabemos, desde hace 30 años, es obvio que eso no funciona. Y bueno, no ha funcionado durante más de 30 años, pero desde hace 30 años vimos unas pequeñas reformas como tabla de salvación en los primeros años de los 90, cuando cayó la Unión Soviética y se permitió una cosa rara en Cuba que se llama el trabajo por cuenta propia. Y ahora estamos viendo 30 años después una versión adelantada, quizás un poco perfeccionada, mejor en algunos sentidos, lo que llamamos ahora los MIPIMES, ¿no? Uh-huh. El problema es que la voluntad real de un cambio fundamental en las políticas hacia la economía no ha cambiado. Yo diría que ese cambio hacia los MIPIMES es un cambio positivo y que puede brindar resultados positivos, pero es algo aislado en un plan general de control. Y hay muchas las quejas de estos emprendedores dentro de Cuba que se están apostando para quedarse y montar y mantener un negocio privado en un contexto muy adverso. Y bueno, la tercera crisis, que es ya resultado de esa crisis política y económica, es una crisis humanitaria o civil. Y se nota que ya dentro de Cuba hay cada vez más frustración, colas, quejas y el resultado de esa combinación de control político, control económico, esa crisis interna de escasez, ya una inmigración histórica en esos dos años más recientes. Y eso es decir mucho, porque Cuba es un país que ha tenido siempre, desde hace 60 años, una tasa muy alta de migración, pero esa tasa aún es mayor en esos dos años más recientes.
Profesor, ayer Cuba sacó pecho de haber firmado unos nuevos acuerdos con China. Y visto esto, obviamente, ante los ojos del mundo, es una acción de mercado abierto, de toma y dame, pero que no es la solución para el plato de la mesa del cubano. ¿Cómo usted analiza de nuevo este cruce de acuerdos firmados?
Bueno, cualquier acuerdo o cualquier decisión o paso que toma el gobierno actual cubano tiene como, a mi juicio, tiene como resultado meta final mantenerse en el poder y salvaguardar el control y el gobierno actual no democrático. Pero más allá de eso, yo creo que en comparación sería muy 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 bien, muy bueno imitar partes de las reformas económicas que ha hecho China. China no es un país libre para nada, pero ha introducido un capitalismo controlado, pero un capitalismo fuerte, y hace negocio con todo el mundo. Irónicamente, en Estados Unidos, a mi juicio, tenemos una política media esquizofrénica, porque estamos muy dependientes de poder vender y comprar de la China comunista, pero tenemos un embargo contra Cuba. Yo entiendo el porqué del embargo, porque no queremos apoyar económicamente a una dictadura, pero hay 11 millones de cubanos por el medio que no están con el gobierno, están tratando de sobrevivir dentro de la isla. Entonces, es una situación compleja en que hay mucho sufrimiento del pueblo cubano que están como atrapados en el medio. Uh-huh. Muchos se van del país, pero muchos más están ahí. Y por eso siempre he apoyado intentos dentro de la economía de reforma y también los individuos que tratan de montar negocios ahí, porque a mi juicio, mi experiencia me muestra, mis entrevistas y visitas a la isla, que es un fenómeno auténtico, real. No dudo que no haya gente del gobierno, generales jubilados que se benefician de él, pero es un fenómeno real y yo creo que, aunque la causa principal de los problemas económicos en Cuba, digo otra vez, es el gobierno cubano, el sistema socialista del Estado,
sí. Profesor.
Podríamos tener políticas mejores de este lado para apoyar este sector.
Profesor Henkel.
No quería que se fuera, no queríamos terminar esta conversación y el tiempo en las radios así. Y quiero rapidito que me hable de este libro brevemente que está preparando sobre el periodismo independiente cubano.
Sí, rápidamente, es un libro que trata de contar esa historia de 60 años de resistencia periodística contra la propaganda estatal. Yo narro un poco del cierre y del secuestro de ese periodismo que existía en los años 50, entrando en los 60, la construcción de la propaganda estatal a través de Gramma y otros medios oficiales. Y después, la segunda parte y tercera parte del libro cuenta esas dos oleadas de periodismo independiente, la primera liderada por gente como Raúl Rivero, Tania Quintero y otros, y la segunda, digital, esa oleada digital que tiene todo un grupo de jóvenes o relativamente jóvenes que están estableciendo medios independientes de periodismo como 14 y medio, El Toque, Yuca Byte, etcétera. Entonces yo trato de contar la historia de estos movimientos.
Estaremos atentos de
claro.
Esa obra.
Y muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM, el profesor Ten Henkel.
Un abrazo, profe.
Un placer estar con ustedes.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
El primer ministro cubano Manuel Marrero se reunió el lunes con el mandatario chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, informaron medios estatales chinos, un día después que ambos gobiernos firmaran un acuerdo de cooperación en una feria comercial.
China continuará apoyando firmemente al pueblo cubano, oponiéndose a la interferencia extranjera y al embargo, y salvaguardando la soberanía nacional y la dignidad de Cuba, dijo Xi, según reportaron medios estatales chinos.
La visita de Marrero y su encuentro con Xi ocurre en medio de la profunda crisis que atraviesa la economía cubana, con una caída de más del 50% en sus ingresos por exportaciones y sin la divisa necesaria para importar alimentos, combustibles y materias primas, recalca un reporte de la agencia de noticias Reuters.
A propósito, Cuba no tiene nada que ofrecer a China, afirmó a Martín Noticias AM el economista cubano residente en España, Elías Amor Bravo.
Lo único que le puede ofrecer es una posición estratégica. No le veo otra opción a Cuba porque Cuba no tiene nada que ofrecer a los chinos, ni siquiera ese convenio con el que Cuba suministraba azúcar a China, que se ha tenido que suspender por las magras cosechas de azúcar que ha habido en los últimos años, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que Cuba ofrece a China es fundamentalmente una rampa de lanzamiento a 90 millas de Estados Unidos, de la potencia rival de China, y un acceso también a América Latina.
Seguimos con más informaciones. El próximo 15 de noviembre, Cuba volverá a rendir cuentas en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con una situación peor en materia de derechos humanos, represión y empobrecimiento extremo como resultado del inmovilismo del régimen y de la falta de la crítica internacional.
Tal como lo indica el informe correspondiente al mes de octubre del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que tiene su sede en España, habla en Martín Noticias Jaxi Cires, jefe de estrategias de la organización.
También estamos denunciando que desde 2018, en que fue el último periodo de revisión universal, han ocurrido más de 11.000 detenciones arbitrarias en la isla. Es una situación grave y que de alguna manera refleja la poca voluntad política del régimen cubano para hacer un cambio importante en materia de derechos humanos y en el cese de la represión. Lamentablemente, el régimen responde a las denuncias de los ciudadanos, principalmente relacionadas con la situación socioeconómica, pero también a las injusticias que ocurren en las cárceles denunciadas por los prisioneros políticos y por sus familiares. La respuesta es la represión.
Hablando de migración, el gobierno de Estados Unidos manifestó su inquietud por el creciente uso de vuelos chárter de Cuba a Nicaragua para intentar entrar ilegalmente al país y afirmó que estudia qué medidas tomar al respecto.
Preocupado por informes de un aumento dramático en vuelos chárter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos, declaró el lunes en la plataforma X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
Nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables, aseveró Nichols. Ni los contrabandistas, ni empresas privadas, ni funcionarios públicos, ni gobiernos.
Agregó el alto funcionario diplomático que Estados Unidos está explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular.
Al concluir su mensaje, el subsecretario Nichols reiteró que Estados Unidos está instando a los migrantes a usar vías seguras y legales para trasladarse al exterior.
Teniendo en cuenta las cifras de septiembre, cuando los antillanos acumulaban 12.777 solicitudes, se calcula que tan solo en el mes de octubre la comisión acogió 2.987 peticiones de cubanos.
Un grupo de 105 cubanos fue retornado a Cuba por las autoridades de México el sábado, según informó el Ministerio del Interior de la isla, mientras miles permanecen en el país azteca a la espera de refugio o con la intención de seguir camino a la frontera con Estados Unidos. En el grupo viajaban 70 hombres y 35 mujeres, precisa la información oficial. Con este suman 119 los retornos de migrantes efectuados en lo que va de año, para un total de 4.884 cubanos repatriados, añadió el MININT. Mientras, el número de cubanos que han solicitado refugio en México en lo que va de este año se acerca a los 16.000, con unas 2.987 peticiones tramitadas en octubre último, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR.
El pelotero cubano Adolis García, campeón de la Major League Baseball con los Rangers de Texas, ganó el guante de oro al mejor jardinero derecho defensivo de la Liga Americana.
Desde la MLB apuntan a que Adolis se ganó este reconocimiento, el primero en su carrera, más allá de sus jonrones y ofensiva en la temporada regular y postemporada con los Rangers.
¿Está listo el árbol de este año?
Bueno, súper contento.
En el mundo del espectáculo ya es Navidad en algunas casas de muchas celebridades cubanas. Alexander Delgado, fundador de Gente de Zona, publicó en Instagram la obra del decorador Daniel Zambrano para este año 2023.
La Navidad es época de celebrar, de compartir, de estar en familia. Y para mí es todo un honor, Alexander, entrar a tu casa.
Un enorme abeto decorado en tonalidad roja para acompañar desde ya las fiestas de fin de año.
Martín Noticias AM en América Latina.
Mientras el mundo sigue girando, a esta hora aterrizamos con lo más destacado en América Latina.
Ya está aquí Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, buenos días para todos, a la audiencia en particular, Ricardo, Exilda, a todo el equipo de producción. Bueno, vamos a comenzar hoy en Argentina, porque ya saben que dentro de dos domingos se va a realizar la segunda vuelta, que pudiera generar un cambio importante para los argentinos si llega a ganar el libertario Javier Milei. Sin embargo, Massa, el secretario de Finanzas, el ministro de Economía, pues tiene una amplia posibilidad, ya lo hemos discutido aquí. Pero bueno, fíjense, Milei ha recibido apoyo después de ese balotaje en la primera vuelta de incluso el expresidente Macri, y le dio algunos consejos que es importante para el debate que se va a realizar este domingo. Este domingo es el debate, el de arriba es la segunda vuelta presidencial en ese país, pero ustedes no saben cuáles son los consejos que le dio Macri. Arrincónalo con el tema de economía, no lo dejes salir de ahí, cuando toquen el tema, destrózalo y no lo saques de la esquina.
Pero el rival tiene números que no le favorecen, entonces no sé con qué lo vaya a atacar.
Pero bueno, no le favorecían tampoco a la primera vuelta, nadie se imaginaba que podía llegar y llegó con los primeros números y más altos. Así que es un país donde las sorpresas pueden...
Interesante.
Sí, muy, muy interesante. Bueno, y que El otro consejo es, porque tú sabes que mi ley es muy foforito, ¿no?
Sí,
muy,
sí.
El consejo más importante que le dio es, trata de no alterarte en todo.
Calma.
Esta noticia está de empezar porque es bien simpático, ¿no? Porque al final en política tú tienes que saber manejarte y él debe aprender a manejarlo en ese sentido si quiere ganar la presidencial. Bueno, este otro tema, ahora sí pasamos a Venezuela. Un informe reveló algo que se ha venido hablando por mucho tiempo. Incluso en Estados Unidos, Nicolás Maduro tiene precio por su cabeza, por la vinculación con el narcotráfico y el lavado de dinero. Hay una filtración masiva de documentos, entrevistas a agentes de la DEA y exintegrantes de operaciones criminales en Venezuela que dejaron nuevamente en evidencia la acción del conocido Cártel de los Soles, que tiene como protagonista el alto mando militar del país. Esta investigación nos la está dando Alejandro Marcano, fue hecha por el Miami Herald en colaboración con el portal de noticias venezolano Armando Info y otras organizaciones de corrupción, y dejan en evidencia una compleja red de narcotráfico que implica a altas esferas del régimen venezolano y a miembros de la Fuerza Armada del país. Dicen que Diosdado Cabello, que por cierto estaba haciendo campaña por el referéndum, por el Esequibo que están convocando para el próximo 3 de diciembre, donde además pide que no se politice el tema, un tema que es totalmente político, pues se ha dicho siempre que Diosdado Cabello, número 2, es el director o el jefe de ese Cártel de los Soles. ¿Por qué? Porque hay involucrados muchos militares. Y este informe deja en evidencia, ya cuando llega el nuevo Herald, al Miami Herald, donde hay un equipo multidisciplinario, sí, allí no hay información que se pueda filtrar, por decir, especulamos, supuestamente, es hecho.
O sea, de ese informe copia Miraflores.
Sí, señor, así mismo es. Así que ese tema está en Venezuela. Y terminamos en Chile, me queda un minuto y si lo oís, ¿no? No me va a pasar, Exilia, para que no empiece a hacer señas.
¿Cómo es esto?
Ajá. Okay, vamos redondeando.
Redondea.
Bueno, Chile, el fiscal adjunto en la región de Biobío, Hugo Cuevas, se refirió durante la noche de este lunes al trágico incendio que cobró la vida de al menos 14 personas en la comuna de Coronel. Desafortunadamente es una comunidad muy humilde y las personas que fallecieron son estos migrantes que han huido de Venezuela. Entre ellos, 8 menores de edad. Es lamentable, de verdad que sí. Este tipo de tragedia, y que además el hacinamiento, porque llegan todos a un mismo apartamento, había una estufa prendida. Wow. Y no se pudo evitar, no fue provocado, sin embargo, esa convivencia de tanta gente cocinando en un apartamento a leñas, a carbón. Ayer hicimos un reportaje aquí en Martín Noticias, precisamente una joven que en Holguín se mudó.
En mi pueblo, en tu San pueblo. Germán.
Así es. Bueno, ya terminamos con este tema, pero eso es parte de la tragedia que viven nuestra gente tratando de buscar una pequeña mejoría.
Así es, Alejandro Marcano Santelli de Martín Noticias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y en deportes hay otro Pepe.
Sí, y lo conocemos como Chambi, así que bienvenido a Martín Noticias AM.
Pepe Campos, el Chambi, un abrazo, Chambi.
Muy buenos días.
Buenos días.
A Gilda, muy buenos días. A Ricardo, Teudi, y muy buenos días al director Julio. Julio, la verdad que tú tienes un trabajo fácil. Te tengo que decir, porque tienes ahí lo que le dicen aquí un dream team, un team de ensueño, Exilda, que le pone un sabor diferente a las noticias. Y lo digo de verdad, porque Exilda trabaja mucho tiempo y me gustó trabajar contigo. Y Ricardo, mi hermano colombiano, y Teudi, se te quiere. Pero bueno,
se te quiere igual, todos te queremos muchísimo.
Hay muchísimo, muchísimo que hablar en los deportes, especialmente aquí viniendo de Miami. Ayer los Miami Heat, pues, le dieron la bienvenida a un ex jugador, LeBron James. Y óyame, LeBron James, ¿qué se puede decir de LeBron James? Hay quienes lo aman, otros lo detestan. No quiero decir la palabra de lo detestan, pero con sus 39 años de edad, un juegazo, anotó ayer, anotó 30 puntos, ayudó al equipo a regresar después que Miami había tomado una ventaja bastante confortable y casi ganan. Miami por suerte ganaron 108-107, pero en algo que ya se ha convertido en parte del juego de ellos, pues juegan bien por 3 periodos y cuando viene el cuarto es como que o se cansan o algo y echan hacia atrás. Pero no, ayer por suerte pudieron detener la ofensiva del equipo de los Lakers. a pesar que hay que decir que el segundo, si no es el mejor jugador de ellos, porque ya LeBron ha tomado un segundo lugar, Anthony Davis, pues salió del partido, el hombre que mide 7-1, pero que es un hombre que se lesiona mucho. Ayer pues le pasó lo mismo, ayer tuvo que salir del partido porque la rodilla y las caderas pues tuvo como un tipo de contusión, y Miami aprovechó y pudo dominar en lo que llaman aquí en la pintura. La pintura es jugar adentro, pero bueno, Miami gana, pone su récord ahora en 3 victorias, 4 derrotas, eso es muy bueno. También quedando en el plano local, señores, los Miami Marlins están en el habla, están en boca de todos. Primero, porque ya tienen un nuevo presidente de operaciones. Peter Bendix lo acaban de emplear de la organización de Tampa. Tampa, podemos decir que en los últimos años ha sido una de las organizaciones mejor corridas, y este señor era el vicepresidente del desarrollo de jugadores, y eso es lo que Miami está tratando de hacer. Miami no está tratando de buscar alguien que venga para buscar y comprar peloteros, o bien porque no hemos crecido como una comunidad beisbolera, pero sí necesitan desarrollar peloteros, que le ha sido bastante en los últimos años, ha sido bastante desastrosa, y este muchacho es lo que viene a hacer. Aparentemente lo iban a emplear de todas maneras, y fue lo que ayudó a la partida de Kim Engie, la muchacha que corrió esto el año pasado. Y Peter Bendix pues viene con ínfulas grandes, dice que Miami tiene un potencial muy, pero muy, 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 muy valioso. Vamos a ver si es verdad. Lo que sí podemos decir es que tienen un gran manager. ¿Por qué? Porque el manager está entre los tres mejores entre los tres finalistas para ganar el mejor manager del año. Está entre él, está entre el de Atlanta, Brian Snicker, y un exjugador de los Marlins, muy querido en Miami, Craig Council, que es el manager de Milwaukee. Porque recordemos que Craig Council fue el que anotó la carrera que le dio el primer título a Miami en el año 1997. Él ha siguió en la pelota y después ahora es manager. Es más, ayer le han dado un contrato multimillonario, pero por muchos millones, para ser el timonel del equipo de los Chicago, de los Cachorros de Chicago. Así que se va de Milwaukee para Chicago, pero al mismo tiempo está entre los tres finalistas junto con Shoemaker. Si yo tuviera que votar,
¿Por
Shoemaker.
Y hoy hay Champions, ¿no? Champions, sí. Ya casi nos vamos, pero hay que invitar a la gente que esté muy pendiente.
Pero esto se fue demasiado rápido.
Bueno dura poco.
Exactamente. Óyeme, a todos que tengan muy, pero muy buen día.
Barcelona, Paris Saint-Germain, el Manchester City, Shakhtar Donetsk. Bueno, hay un banquete de fútbol hoy en la Champions League. Pepe Campos, el Champi.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Hoy es martes 7 de noviembre, ya estamos preparados en esta nueva edición de Martí Noticias AM. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que hasta ahora prefieren Martí Noticias AM. Aquí vamos a estar con ustedes como siempre, de lunes a viernes. Y como siempre les decimos, gracias por la sintonía.
A nombre de todo el equipo, en la producción Julio Lastra y la asistencia digital de Teudi Giro. Así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, que el Departamento de Estado norteamericano alertó que tomará medidas con los responsables de fomentar la migración irregular hacia su territorio, usando a Nicaragua como puente y estimulando los vuelos chárter desde países como Cuba con este propósito.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de la administración de Joe Biden, comentó en su perfil de la red social X que está preocupado por los informes de un aumento dramático en los vuelos chárter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos.
Varios de los 7 deportistas cubanos que el sábado abandonaron la delegación de la isla en los Juegos Panamericanos, clausurados el domingo en Santiago de Chile, se pusieron en contacto con una importante asesoría legal chilena para regularizar su situación migratoria.
De acuerdo con el diario local La Tercera, el bufete de abogados de Hurtado y Bonito informó que había decidido hacerse cargo de los trámites de los cubanos, puesto que el visado que tienen vigente y con el que ingresaron a Chile vence el próximo 12 de noviembre.
El precio subsidiado del huevo ha llevado a la bancarrota a la empresa avícola de Ciego de Ávila, que terminarán este año con sus cuentas en rojo, informa la prensa oficial. Un total de 11 empresas estatales registran pérdidas en la provincia y buscan aliarse con MIPYMES para mejorar su gestión.
Las autoridades de la provincia, que han visto descender las exportaciones en un 66,6%, lo que se traduce en una deuda de 85 millones de pesos, miran con especial alarma a la empresa avícola, que incluso antes de cerrar su año fiscal en el año 2022, ya vaticinaba que las siguientes 12 meses traerían solo pérdidas.
El Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica, la oficina latinoamericana del Organismo Internacional de Derechos Humanos, que enfrenta el racismo, la xenofobia, la discriminación, el terrorismo y el antisemitismo, repudió los pronunciamientos de Miguel Díaz-Canel contra Israel, al cual el gobernante cubano acusó de perpetrar un holocausto en Palestina.
Díaz-Canel escribió en su red social X: son dantescas las imágenes del holocausto perpetrado por Israel, que se opone al cese de la violencia y tendrá que asumir la responsabilidad de tantas muertes. El Centro Simón Wiesenthal declaró en la misma red social que Díaz-Canel distorsiona el holocausto, igualando el conflicto con los terroristas de Hamas con una democracia que defiende a sus civiles y quiere recuperar rehenes.
El presidente chino Xi Jinping se reunió en Pekín con el primer ministro cubano Manuel Marrero. Esto en un encuentro en el que Xi dijo que La Habana y Pekín han avanzado juntos en la construcción del socialismo y se han apoyado mutuamente en cuestiones relacionadas con sus intereses vitales, reporta la agencia oficial china Xinhua.
El mandatario chino afirmó que su país desarrolla relaciones especiales de amistad con Cuba desde una perspectiva estratégica y global y reiteró su apoyo al pueblo cubano para que resista la injerencia y el bloqueo externos y defienda su soberanía y dignidad nacional, sumó el reporte.
Resumen de noticias.
Y estamos dando un vistazo a lo que ha sucedido en Estados Unidos y el mundo en las últimas horas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado que Israel tendrá la responsabilidad de la seguridad en la Franja de Gaza por un periodo indefinido, una vez hayan acabado con Hamas. Estas declaraciones del primer ministro israelí se han producido a pesar de que el gobierno estadounidense ha asegurado en numerosas ocasiones que no apoyarán una ocupación de la Franja de Gaza.
Respecto al establecimiento de pausas humanitarias en el enclave, el mandatario israelí ha aseverado que no se producirán hasta que Hamas se disponga a liberar a todos los rehenes que las autoridades israelíes cifran en torno a los 240.
El ejército de Israel ha anunciado durante la madrugada de este martes la muerte de Wael Asefa, un comandante del movimiento de resistencia islámica responsable de los ataques contra el sur del país el pasado 7 de octubre.
El comandante de Hamas estuvo en prisión entre los años 1992 y 1998 por su papel en ataques terroristas contra comunidades israelíes y también ha estado involucrado desde hace décadas en incitación y promoción de ataques terroristas contra civiles israelíes y miembros del ejército israelí.
La Fuerza de Defensa de Israel han informado este martes que durante un nuevo periodo de 4 horas, entre las 10 y las 14 horas, permitirán la libre circulación en una carretera que conecta el norte y el sur de la Franja de Gaza para que la población civil pueda trasladarse. Esto dentro de un conflicto que ya suma 1.4 millones de desplazados, según la ONU.
Un portavoz militar israelí ha confirmado esta nueva ventana para las evacuaciones, acusando a Hamas de torpedear los esfuerzos humanitarios destinados a la población. El ejército israelí ha difundido en redes sociales imágenes de una columna de civiles con banderas blancas supuestamente desplazados.
El comisario europeo de gestión de crisis, Janez Lenarczyk, ha reclamado este martes a Israel y Hamas que establezcan una tregua humanitaria en Gaza y mejoren el acceso humanitario a la franja para permitir un mayor flujo de ayuda a los palestinos frente a la emergencia provocada por la ofensiva israelí.
En declaraciones desde el aeropuerto de Ostende para el embarque de un cargamento humanitario con destino a Gaza, el comisario esloveno ha asegurado que se necesita aumentar enormemente la cantidad de ayuda humanitaria que se entrega a los palestinos, luego de señalar que por el paso de Rafah han entrado solo 500 camiones desde el inicio de la crisis, la misma cantidad de camiones que llegaba a diario a la franja antes de la escalada.
Estamos en otras partes del mundo y estamos en Rusia porque ha abandonado este país este martes de forma definitiva el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. En el marco de su progresiva desvinculación con acuerdos internacionales, acelerada a raíz del inicio de la ofensiva militar sobre Ucrania en febrero de 2022.
Moscú deja abierta la puerta al diálogo para favorecer el control de armas convencionales en Europa, pero el Ministerio de Exteriores considera que son los gobiernos occidentales quienes prefieren conservar un bloque antirruso.
Pasamos a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado el lunes que no es apropiado en el momento actual, mientras las Fuerzas Armadas siguen combatiendo a las tropas rusas en el frente, celebrar elecciones en Ucrania el próximo año 2024.
El mandatario ucraniano ha subrayado que, frente a los numerosos desafíos que enfrenta el país por la guerra, es irresponsable plantear de manera frívola y juguetona el tema de las elecciones a la sociedad, subrayando que si no hay victoria, entonces no habrá país.
Aterrizamos en Estados Unidos y les contamos que el expresidente Donald Trump testificó bajo juramento ayer en el caso de fraude civil contra él y su empresa. Trump, en su testimonio, se apoyó en las exenciones de responsabilidad de sus estados financieros como defensa.
Durante la vista, el expresidente arremetió repetidamente contra el fiscal general y el juez, calificando el caso de estafa con motivos políticos y cacería de brujas. El juez ya dictaminó que el expresidente es responsable de fraude y ahora está considerando cuánto tendrá que pagar Trump en concepto de daños y perjuicios.
5 republicanos se han clasificado para el tercer debate presidencial de 2024 previsto para el miércoles en Miami. Se trata del exgobernador de New Jersey, Chris Christie, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott.
El ex vicepresidente Mike Pence, que calificó para los 2 primeros debates, abandonó las primarias republicanas el mes pasado. Donald Trump, el favorito, se salta el debate como lo hizo en los 2 anteriores y está previsto que organice un acto en el sur de la Florida como contraprogramación.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos creciendo en sintonía, trabajando para ustedes. Les contamos que continúan las deportaciones de cubanos y ya suma un total de 677 personas retornadas desde México en los últimos meses, mientras la crisis migratoria en Tapachula continúa.
El domingo, más de 1.200 migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos, salieron caminando en una nueva caravana desde Tapachula, en el sur de México, para unirse a la concentración de 8.000 personas en movilidad que están esperando posibles beneficios del diálogo con autoridades migratorias. Sin embargo, los migrantes cubanos han disparado las peticiones de refugio en México.
Con cerca de los 3.000 que tramitaron su solicitud en el mes de octubre ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Exilda, ya suman casi 16.000 en lo que va de año, según datos proporcionados por la COMAR. Al concluir octubre, se habían registrado 15.764 solicitudes de refugio de inmigrantes cubanos desde enero, lo que representó un aumento significativo en comparación con lo ocurrido en años anteriores.
Para actualizarnos ahora mismo acá en Martí Noticias AM sobre la situación de los migrantes cubanos en Tapachula, contactamos con Juan de Dios, periodista, reportero mexicano que cubre esta región. Así que muy buenos días, Juan de Dios.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Muy buenos días. Efectivamente, como bien dicen, El número de cubanos creció en cuanto a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la COMAR. En este momento nos encontramos precisamente frente a un grupo de unos 180 cubanos que se encuentran haciendo filas precisamente para solicitar este documento que les permita aparentemente permanecer en territorio mexicano, aunque la mayoría de ellos solamente lo utilizan para posteriormente tratar de intentar alcanzar la frontera norte de México con Estados Unidos. En esta línea, en esta cola, hay hombres mayores, hay adultos mayores, niños, mujeres, jóvenes, y están en este momento en espera de que las autoridades de la COMAR les permitan ya el acceso para empezar a tramitar sus documentos. Se supone que esta gente es la que acaba de entrar en las últimas horas y están en busca de este nuevo documento. Por otro lado, déjame explicarte, Xilda, que ayer, más o menos por ahí de las 4 de la tarde, un grupo de unos 700, 800 migrantes de parte de la caravana que llegaron a Huixla, de las 2 caravanas, la del día 30 y la del día domingo, partieron con rumbo al CAIF, que es el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, para exigir al gobierno de México la entrega de documentos que les permitan de igual forma avanzar a la frontera de México con Estados Unidos, en busca del tan ansiado sueño americano. Ese es el reporte que tenemos por el momento, Exilda.
Señor García, buenos días. Le saluda Ricardo Espinosa. ¿Qué dice la comunidad
Ricardo,
cubana?
Buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Qué dicen los cubanos que se han quedado? Obviamente, ellos no son muy amantes. Escuchábamos días pasados un testimonio de estas marchas. En su historial, el marchar como que no cabe dentro de su conciencia a nivel ciudadano y sus aspiraciones de libertad es otra. Han preferido quedarse para esta tramitología. ¿Qué dicen ellos ahí fuera de micrófonos?
Mira, pues aquí vamos a tratar de platicar con algunos de ellos, a ver si nos permiten atender. Déjame acercarme, permíteme tantito, vamos a para tener. Bueno, buenos días, son cubanos, ¿verdad? Oye, una preguntita, estoy en vivo con Martín TV Radio Martín. Quisiéramos saber qué les ha hecho quedarse en territorio mexicano. O sea, ¿por qué se van a quedar en México? ¿Están solicitando refugio?
Es la señal en vivo de Martín Noticias AM tratando de indagar de los hermanos cubanos que se han quedado.
¿Puedes comentarlo? Bueno, pues mira, que igual tienen todavía el miedo al sí, pues a las situaciones no que han vivido en su país y han optado por quedarse callados. Son pues la misma situación que se presenta día con día. No tratan de hablar, no comentan nada, únicamente se encogen y se dan la vuelta, y esa es la situación que sigue pasando. Aquí estamos precisamente frente a la línea principal de aquí en la Comar. Y pues ellos, la mayoría de los que he platicado ya sin el teléfono, sin cámaras, sí. Pues ellos lo que dicen es que están tratando de ver a México como una opción que les permita establecerse, que les permita pues salir de Cuba, que es en donde se enfrentan y viven en la miseria, que viven en condiciones muy, muy, muy tristes y muy lamentables, y aquí tienen aparentemente un poco más de libertad para poder hacer sus cosas y tratar de buscar un nuevo tipo de vida, Ricardo.
Y entonces siguen sumándose cubanos, están llegando a pesar de todo esta caravana que se ha ido. Y quería preguntarte también, ¿qué es esta tarjeta de visitantes por razones humanitarias? ¿Es lo que están esperando los cubanos?
No, mira, los cubanos están solicitando en este momento es refugio, pero ya con el documento ellos siguen adelante, o sea, ellos no se van a detener, ellos van a seguir avanzando aunque les den la tarjeta de por razones humanitarias o el refugio. El refugio es para permanecer pues con más tranquilidad, más libertad en territorio mexicano amparado por las leyes nacionales. Y la visa humanitaria es una visa temporal que se le emite y se va renovando año con año hasta que después de 5 renovaciones ellos ya pueden tener permanencia permanente ya en territorio nacional, o sea, en México. Y los cubanos siguen llegando. Esto, la verdad, yo les comentaba, no va a parar. Hemos recorrido la frontera sur de México y hemos visto grupos fuertes de centroamericanos, de venezolanos, de suramericanos, de continentales. Aunque el cubano es un poco más amante de buscar traficantes de seres humanos y pagar grandes cantidades para que los transporten con destino a los Estados Unidos. Esa es la característica, ellos siempre optan porque tienen familiares en los Estados Unidos y para ellos es más fácil de contratar a un coyote, a un traficante de seres humanos que los acerque a la frontera norte.
O sea, eso no se ha frenado. Pensamos que con la movilización masiva de una caravana que partió el 30 y otra que partió el domingo, se hubiera pues neutralizado el accionar de los famosos coyotes, pero según nos relata usted, señor García, esto no para.
No, esto no va a parar, Ricardo, esto no va a parar. Mientras haya oferta y demanda, no va a parar esto. Aquí muchos de los cubanos durmieron. Hoy está el día, está amaneciendo hermoso, está fresco, pero hay otros días que amanecen fuertes lluvias y bajo la lluvia, bajo el sol y todo, están haciendo cola. Y eso, pues este día no fue la excepción. Aunque déjame decirte que ha disminuido en forma considerable porque siguen avanzando cientos y cientos y cientos de migrantes por la carretera tratando de alcanzar la caravana que ya llegó a Huixla, la primera y la segunda caravana ya están en Huixla, en espera de un nuevo movimiento que se puede dar en las próximas horas. para tratar de llegar a Oaxaca. Esto lo van a definir en una asamblea el día de hoy, si van a continuar o permanecen en el auditorio del municipio de Huixla, que se localiza a 42 kilómetros de la frontera entre México y Guatemala.
Señor García, tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerle y preguntarle algo más. ¿Cuánto tiempo se demora atendiendo a la gente? Por ejemplo, en un día, ¿cuántos cubanos son atendidos?
Mira, todo depende del número de personas y depende también la actitud de los propios demandantes, porque hay ocasiones en que los digo, y no quiero ser ni pecar de decir algunas cosas indebidas, pero hay grupos de haitianos que luego provocan disturbios deliberadamente para tratar de romper con las líneas y entrar a la fuerza para buscarse un espacio, aunque ya los dividieron, por un lado los extracontinentales, por el otro lado los latinoamericanos, cubanos, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, y ya hay un poco más de control, está menos menos dura la situación aquí.
Muy bien, señores, Juan de Dios García es un reportero colega nuestro de México que cubre esta región de Tapachula con este problema que sigue creciendo, la inmigración irregular. Gracias y buen día.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y estamos a tiempo aquí en Martín Noticias AM para una actualización informativa.
Con Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Estados Unidos manifestó su inquietud por el dramático aumento de la migración irregular de cubanos que inician en Nicaragua su travesía para llegar a la frontera sur del país. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, declaró en la plataforma X que está preocupado por informes de un aumento dramático en vuelos chárter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos. Nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables, aseveró Nichols. Afirmó en ese sentido que ni los contrabandistas, ni empresas privadas, ni funcionarios públicos, ni gobiernos deberían beneficiarse. Agregó el alto funcionario diplomático que Estados Unidos está explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular. Al concluir su mensaje, Brian Nichols reiteró que Estados Unidos está instando a los migrantes a usar vías seguras y legales para trasladarse al exterior. Y el juicio previsto para el lunes contra tres activistas, Yacer Rivero Boni, Lázaro Kessel Barrueto y Ángel Cusá, tuvo que ser pospuesto para este 7 de noviembre debido a que no asistió la fiscalía ni el testigo principal acusador. Los tres acusados serán juzgados en el Tribunal Municipal de Centro Habana bajo cargos de desórdenes públicos. Así lo dio a conocer a Martín Noticias Ángel Cusá.
El juicio no fue hecho porque faltaron la presencia de la gente de fiscalía y el que verdaderamente nos está haciendo la denuncia, que es el gerente de la tienda, que es que dice que nosotros hicimos después de tirar del orden público, tampoco se presentó. Hubo fuerte represión por parte de la seguridad del Estado en la afuera del tribunal de Centro Habana.
El juicio a los tres activistas corresponde a un incidente ocurrido en diciembre de 2022, cuando se encontraban en una cola para comprar pollo en la tienda de O'Reilly y Villegas de La Habana Vieja, y los directivos del comercio llamaron a la policía y acusaron a los tres opositores de alterar el orden. La organización Artículo 19 alertó el lunes del detrimento de la salud del periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca. Valle Roca, encarcelado desde el 2021 por motivos políticos, es nieto de Blas Roca, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Micaela Drulat, investigadora del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, habló con Radio Martí sobre este caso.
Desde artículo 19 nos parece preocupante el deterioro sistemático que ha tenido la salud del periodista independiente Lázaro Yuri, quien desde julio del 2021 está arbitrariamente detenido derivado de ejercer su derecho a la libertad de expresión, de compartir información y específicamente de cubrir sucesos de índole y de carácter social como es una protesta social. Tenemos información muy concreta que su salud se encuentra gravemente deteriorada y que no ha tenido las condiciones básicas para poder pues mejorar el estado de su salud. Y al mismo tiempo nos preocupa que las afecciones que se han derivado de esta detención arbitraria, de este encarcelamiento arbitrario, esté afectando actualmente a los integrantes de su familia.
Lázaro Yuri Vallarroca cumple 5 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y resistencia. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda este martes la situación en Cuba. En su nuevo periodo de sesiones, la entidad adscrita a la OEA examinará la libertad de expresión y prensa y la nueva ley de comunicación social en Cuba. El foro contará con varios participantes, entre ellos la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Impulsa Latinoamérica, Civil Rights Defender, la Unión Patriótica de Cuba, el Instituto Patmos y el Estado de Cuba. Una segunda audiencia abordará el seguimiento de medidas cautelares de personas privadas de libertad en Cuba. Los participantes serán la Fundación para la Democracia Panamericana, Cubalex, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Prisoners Defenders, Artículo 19, Defiende Venezuela, Civil Rights Defenders, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el Estado de Cuba. Más informaciones, el expresidente Donald Trump compareció el lunes ante el Tribunal Supremo de Nueva York, donde es acusado de fraude financiero. Durante el proceso hubo tensiones visibles entre el exmandatario y el juez a cargo del caso.
Donald Trump volvió a comparecer en un juicio por fraude que amenaza su imperio inmobiliario. Testificando bajo juramento, el expresidente estadounidense desestimó las acusaciones de que las declaraciones de la situación financiera de la compañía eran fraudulentas. Trump está acusado de inflar el valor de sus activos para beneficiar a su empresa familiar en uno de los múltiples casos que puede alterar su pretensión de volver a la Casa Blanca el próximo año. Esto es una estafa, y esto es un caso que nunca debería haberse presentado, un caso que ahora debería ser desestimado. Todos vieron lo que pasó hoy, todos vieron lo que pasó con su testigo estrella, quien admitió que nunca le dije lo que originalmente aseguró. Admitió que mintió y no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Ese es su único testigo. El multimillonario de 77 años se enfrentó repetidamente con el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, quien le ordenó que fuera breve en sus respuestas. El magistrado le ha impuesto 2 multas de $5,000 y $10,000 al dictaminar que había violado una orden de silencio impuesta después de que arremetiera contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en redes sociales. Los números no mienten. Obviamente Trump puede involucrarse en todas esas distracciones y eso es exactamente lo que hizo. Lo cometió hoy en el estrado. Involucrarse en distracciones e insultos. Pero no me dejaré intimidar. No seré acusada. Este caso continuará. Esperamos escuchar el testimonio de Ivanka Trump el miércoles. Hasta ahora han declarado 2 de los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, ejecutivos de la organización Trump, un conglomerado que gestiona rascacielos, hoteles de lujo y clubes de golf en todo el mundo. Trump es el primer expresidente de Estados Unidos que sube al estrado como acusado en un proceso judicial en más de un siglo y tiene otras 4 causas abiertas, pero los problemas legales no han hecho mella en su popularidad en las encuestas.
En Venezuela, la ONG Laboratorio de Paz advierte que de levantarse las sanciones de la Unión Europea, el régimen de Maduro se beneficiaría para escalar en la violación de los derechos humanos. Aymara Lorenzo, desde Caracas, tiene esta información.
La organización no gubernamental Laboratorio de Paz advirtió este lunes en un informe que si la Unión Europea levanta las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, este tendría facilidad para acceder de nuevo a la compra de armas. Lexi Rendón, coordinadora del informe, dijo a Martín Noticias que esto podría generar condiciones para nuevas violaciones a los derechos humanos.
Siempre hemos estado de acuerdo en que las sanciones que afectan al país, que afectan bienes que son del Estado, pudieran estar generando condiciones más adversas para la emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, consideramos que las sanciones individuales y las sanciones vinculadas al embargo de armas y material antidisturbios debería mantenerse por razones de no hacer justamente más daño.
El informe refiere que entre los años 1998 y 2022 se habría exportado a Venezuela un total de 5.615 millones de dólares en armamento. España y Países Bajos se ubican en tercer y cuarto lugar, luego de Rusia y China, como los países que más armamento han vendido a los gobiernos bolivarianos. Rendón manifestó su preocupación porque el rechazo a la primaria por parte del régimen aumente al acercarse a las elecciones presidenciales de 2024.
Nos hace tener muchísimo precaución sobre cómo pudiera ser una reacción en la medida en que nos acerquemos más a una contienda electoral y a la posibilidad de la pérdida del poder por parte del Estado. Y es en este sentido que consideramos que las condiciones que dieron pie para que estas sanciones se implementaran no han cambiado.
Para el 13 de noviembre está previsto que en la Unión Europea se discuta la eliminación de sanciones y del embargo de venta de armas a Venezuela. Laboratorio de Paz recomendó al Consejo de la Unión Europea que se prorroguen las medidas por otro año más, lapso en el que pueda evaluarse la voluntad de las autoridades en Miraflores de permitir una salida pacífica al conflicto mediante la convocatoria y realización de elecciones con garantías democráticas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de informativo. Sigue en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y luego de este resumen informativo, continuamos acá en Martín Noticias AM. La crisis económica se agudiza en Cuba. La inflación oficial experimenta una aceleración cada mes, de acuerdo con las estadísticas oficiales, que tienden a subestimar la dimensión real del fenómeno.
Las finanzas del régimen se hunden mientras la deuda externa lo asfixia y el exilio cubano ha preferido patrocinar la salida de sus familiares antes de embarcarse en proyectos de inversión en la isla a través de las conocidas MIPYMES y el sector privado, a quienes el castrismo identifica como una tabla de salvación a corto plazo para poder resolver insumos necesarios para la población.
Sin embargo, el castrismo no está dispuesto a hacer reformas globales, sino que tantea con medidas aisladas buscando sacar a Cuba de la decadencia, sin ceder el control político, escondiéndose detrás de un supuesto sector privado para tener acceso a los mercados internacionales y así mantenerse en el poder.
Para hablar sobre estos y otros temas, estaremos conversando en instantes con alguien que ha sido muy, pero muy cercano a Cuba, el profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos del Baruch College, City of University of New York, Ted Henken, quien ha escrito 4 libros y en este momento precisamente escribe 1 sobre el periodismo independiente en la isla.
Ted Henken, más conocido entre quienes siguen sus textos y análisis como el Yuma, ha realizado estudios académicos sobre la sociedad civil cubana, su economía, los emprendedores y la evolución del incipiente sector privado en Cuba en los últimos años. Y es un gusto pues estar dándole los buenos días acá en Martín Noticias AM. Buenos días, profesor.
Es un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias por aceptar
buenos
la
días,
invitación.
Buenos días, profesor.
Bueno. Wow, qué introducción me han dado. Tengo que hablar con inteligencia ahora, entonces.
Usted es inteligente, así que vamos a comenzar. Queremos comenzar por acá. Cuba sigue siendo un país sin libertades políticas, todo esto unido a un sistema económico fallido. Y como dijimos, usted ha sido un estudioso de los fenómenos sociales en la isla. Así que, ¿cómo ve todo lo que está sucediendo en el país ahora mismo con estos dos aspectos? La falta de libertades políticas y un sistema económico fallido totalmente.
Bueno, hay un dicho en español que ustedes deben saber muy bien, que es: lo bueno de eso es lo malo que se está poniendo. Entonces, déjame empezar por ahí. Es realmente una tragedia doble o triple que lo que está pasando o sufriendo el pueblo cubano hoy en día. Bueno, debemos empezar siempre con el régimen político no democrático, antidemocrático, totalitario, ¿no? Dictatorial, ¿no? Eso es, a mi juicio, la raíz principal de los problemas que tiene Cuba y que ha tenido durante tantas décadas, ¿no? Más allá de eso, bueno, un país que se tilde comunista, socialista en ese sentido del Estado, trata de también controlar la economía y ser dueño, hacerse dueño de todos los negocios que realmente no negocian mucho, ¿no? Y no venden mucho y no son eficientes. Y es un monopolio del Estado sobre la economía. Como sabemos, desde hace 30 años, es obvio que eso no funciona y bueno, no ha funcionado durante más de 30 años, pero desde hace 30 años vimos unas pequeñas reformas como tabla de salvación en los primeros años de los 90, cuando cayó la Unión Soviética y se permitió una cosa rara en Cuba que se llama el trabajo por cuenta propia. Y ahora estamos viendo, 30 años después, una versión adelantada, quizás un poco perfeccionada, mejor en algunos sentidos, lo que llamamos ahora los MIPIMES, ¿no? Uh-huh. El problema es que la voluntad real de un cambio fundamental en las políticas hacia la economía no ha cambiado. Yo diría que ese cambio hacia los MIPIMES es un cambio positivo y que puede brindar resultados positivos, pero es algo aislado en un plan general de control. Y hay muchas las quejas de estos emprendedores dentro de Cuba que se están apostando para quedarse y montar y mantener un negocio privado en un contexto muy adverso. Y bueno, la tercera crisis, que es ya resultado de esa crisis política y económica, es una crisis humanitaria o civil, y se nota que ya dentro de Cuba hay cada vez más frustración, colas, quejas, y el resultado de esa combinación de control político, control económico, esa crisis interna de escasez, ya una inmigración histórica en esos dos años más recientes. Y eso es decir mucho, porque Cuba es un país que ha tenido siempre, desde hace 60 años, una tasa muy alta de inmigración, pero esa tasa aún es mayor en esos dos años más recientes.
Profesor, ayer Cuba sacó pecho de haber firmado unos nuevos acuerdos con China. Y visto esto, obviamente, ante los ojos del mundo, es una acción de mercado abierto, de toma y dame, pero que no es la solución para el plato de la mesa del cubano. ¿Cómo usted analiza de nuevo este cruce de acuerdos firmados?
Bueno, cualquier acuerdo o cualquier decisión o paso que toma el gobierno actual cubano, tiene como, a mi juicio, tiene como resultado, meta final, mantenerse en el poder y salvaguardar el control y el gobierno actual no democrático. Pero más allá de eso, yo creo que en comparación sería muy, muy, muy bien, muy bueno, imitar partes de las reformas económicas que ha hecho China. China no es un país libre para nada, pero ha introducido un capitalismo controlado, pero un capitalismo fuerte, y hace negocio con todo el mundo. Irónicamente, en Estados Unidos, a mi juicio, tenemos una política media esquizofrénica porque estamos muy dependientes de poder vender y comprar de la China comunista, pero tenemos un embargo contra Cuba. Yo entiendo el porqué del embargo, porque no queremos apoyar económicamente a una dictadura, pero hay 11 millones de cubanos por el medio que no están con el gobierno, están tratando de sobrevivir dentro de la isla. Entonces, es una situación compleja en que hay mucho sufrimiento del pueblo cubano que están como atrapados en el medio. Uh-huh. Muchos se van del país, pero muchos más están ahí. Y por eso siempre he apoyado intentos dentro de la economía de reforma y también los individuos que tratan de montar negocios ahí, porque a mi juicio, mi experiencia me muestra, mis entrevistas y visitas a la isla, que es un fenómeno auténtico, real. No dudo que no haya gente del gobierno, generales jubilados que se benefician de él, pero es un fenómeno real y yo creo que aunque la causa principal de los problemas económicos en Cuba, digo otra vez, es el gobierno cubano, el sistema socialista del Estado.
Sí. Profesor.
Podríamos tener políticas mejores de este lado para apoyar este sector.
Profesor Henkel.
No quería que se fuera, no queríamos terminar esta conversación y el tiempo en las radios así. Y quiero rapidito que me hable de este libro brevemente que está preparando sobre el periodismo independiente cubano.
Sí, rápidamente, es un libro que trata de contar esa historia de 60 años de resistencia periodística contra la propaganda estatal. Yo narro un poco del cierre y del secuestro de ese periodismo que existía en los años 50, entrando en los 60, la construcción de la propaganda estatal a través de Grama y otros medios oficiales. Y después, la segunda parte y tercera parte del libro cuenta esas dos oleadas de periodismo independiente, la primera liderada por gente como Raúl Rivero, Tania Quintero y otros, y la segunda, digital, esa oleada digital que tiene todo un grupo de jóvenes o relativamente jóvenes que están estableciendo medios independientes de periodismo como 14 y medio, El Toque, Yuka Byte, etcétera. Entonces yo trato de contar la historia de estos movimientos.
Estaremos atentos de esa obra.
Y muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM, el profesor Ten Henkel.
Un abrazo, profe.
Un placer estar con ustedes.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
El primer ministro cubano Manuel Marrero se reunió el lunes con el mandatario chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, informaron medios estatales chinos, un día después que ambos gobiernos firmaran un acuerdo de cooperación en una feria comercial.
China continuará apoyando firmemente al pueblo cubano, oponiéndose a la interferencia extranjera y al embargo, y salvaguardando la soberanía nacional y la dignidad de Cuba, dijo Xi, según reportaron medios estatales chinos.
La visita de Marrero y su encuentro con Xi ocurre en medio de la profunda crisis que atraviesa la economía cubana, con una caída de más del 50% en sus ingresos por exportaciones y sin la divisa necesaria para importar alimentos, combustibles y materias primas, recalca un reporte de la agencia de noticias Reuters.
A propósito, Cuba no tiene nada que ofrecer a China, afirmó a Martín Noticias AM el economista cubano residente en España, Elías Amor Bravo.
Lo único que le puede ofrecer es una posición estratégica. No le veo otra opción a Cuba porque Cuba no tiene nada que ofrecer a los chinos, ni siquiera ese convenio con el que Cuba suministraba azúcar a China, que se ha tenido que suspender por las magras cosechas de azúcar que ha habido en los últimos años, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que Cuba ofrece a China es un fundamental prácticamente una rampa de lanzamiento a 90 millas de Estados Unidos, de la potencia rival de China, y un acceso también a América Latina.
Seguimos con más informaciones. El próximo 15 de noviembre, Cuba volverá a rendir cuentas en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con una situación peor en materia de derechos humanos, represión y empobrecimiento extremo como resultado del inmovilismo del régimen y de la falta de la crítica internacional.
Tal como lo indica el informe correspondiente al mes de octubre del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, que tiene su sede en España, habla en Martín Noticias Jaxi Cires, jefe de estrategias de la organización.
También estamos denunciando que desde 2018, en que fue el último periodo de revisión universal, han ocurrido más de 11.000 detenciones arbitrarias en la isla. Es una situación grave y que de alguna manera refleja la poca voluntad política del régimen cubano para hacer un cambio importante en materia de derechos humanos y en el cese de la represión. Lamentablemente, el régimen responde a las denuncias de los ciudadanos, principalmente relacionadas con la situación socioeconómica, pero también a las injusticias que ocurren en las cárceles denunciadas por los prisioneros políticos y por sus familiares. La respuesta es la represión.
Hablando de migración, el gobierno de Estados Unidos manifestó su inquietud por el creciente uso de vuelos chárter de Cuba a Nicaragua para intentar entrar ilegalmente al país, y afirmó que estudia qué medidas tomar al respecto.
Preocupado por enfermos y un aumento dramático en vuelos chárter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos, declaró el lunes en la plataforma X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
Nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables, aseveró Nichols. Ni los contrabandistas, ni empresas privadas, ni funcionarios públicos, ni gobiernos.
Agregó el alto funcionario diplomático que Estados Unidos está explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular.
Al concluir su mensaje, el subsecretario Nichols reiteró que Estados Unidos está instando a los migrantes a usar vías seguras y legales para trasladarse al exterior.
Teniendo en cuenta las cifras de septiembre, cuando los antillanos acumulaban 12.777 solicitudes, se calcula que tan solo en el mes de octubre la comisión acogió 2.987 peticiones de cubanos.
Un grupo de 105 cubanos fue retornado a Cuba por las autoridades de México el sábado, según informó el Ministerio del Interior de la isla, mientras miles permanecen en el país azteca a la espera de refugio o con la intención de seguir camino a la frontera con Estados Unidos. En el grupo viajaban 70 hombres y 35 mujeres, precisa la información oficial. Con este suman 119 los retornos de migrantes efectuados en lo que va de año, para un total de 4.884 cubanos repatriados, añadió el MININT. Mientras, el número de cubanos que han solicitado refugio en México en lo que va de este año se acerca a los 16.000, con unas 2.987 peticiones tramitadas en octubre último, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR.
El pelotero cubano Adolis García, campeón de la Major League Baseball con los Rangers de Texas, ganó el guante de oro al mejor jardinero derecho defensivo de la Liga Americana.
Desde la MLB apuntan a que Adolis se ganó este reconocimiento, el primero en su carrera, más allá de sus jonrones y ofensiva en la temporada regular y postemporada con los Rangers.
¿Está listo el árbol de este año?
Bueno, súper contento.
En el mundo del espectáculo ya es Navidad en algunas casas de muchas celebridades cubanas. Alexander Delgado, fundador de Gente de Zona, publicó en Instagram la obra del decorador Daniel Zambrano para este año 2023.
La Navidad es época de celebrar, de compartir, de estar en familia. Y para mí es todo un honor, Alexander, entrar a tu casa.
Un enorme abeto decorado en tonalidad roja para acompañar desde ya las fiestas de fin de año.
Martín Noticias AM en América Latina.
Mientras el mundo sigue girando, a esta hora aterrizamos con lo más destacado en América Latina.
Ya está aquí Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, buenos días para todos, a la audiencia en particular, Ricardo, Exilda, a todo el equipo de producción. Bueno, vamos a comenzar hoy en Argentina, porque ya saben que dentro de dos domingos se va a realizar la segunda vuelta, que pudiera generar un cambio importante para los argentinos si llega a ganar el libertario Javier Milei. Sin embargo, Massa, el secretario de Finanzas, el ministro de Economía, pues tiene una amplia posibilidad, ya lo hemos discutido aquí. Pero bueno, fíjense, Milei ha recibido apoyo después de ese balotaje en la primera vuelta de incluso el expresidente Macri, y le dio algunos consejos que es importante para el debate que se va a realizar este domingo. Este domingo es el debate, el de arriba es la segunda vuelta presidencial en ese país, pero ustedes no saben cuáles son los consejos que le dio Macri. Arrincónalo con el tema de economía, no lo dejes salir de ahí, cuando toquen el tema, destrózalo y no lo saques de la esquina.
Pero el rival tiene números que no le favorecen, entonces no sé con qué lo vaya a atacar.
Pero bueno, no le favorecían tampoco a la primera vuelta, nadie se imaginaba que podía llegar y llegó con los primeros números y más altos. Así que es un país donde las sorpresas
está pueden... interesante.
Sí, muy muy interesante. Bueno, y que... El otro consejo es, porque tú sabes que Milei es muy foforito, ¿no?
Sí,
muy...
sí.
El consejo más importante que le dio es, trata de no alterarte en
todo. Calma.
Esta noticia está de empezar porque es bien simpático, ¿no? Porque al final en política tú tienes que saber manejarte y él debe aprender a manejarlo en ese sentido si quiere ganar la presidencial. Bueno, este otro tema, ahora sí pasamos a Venezuela. Un informe reveló algo que se ha venido hablando por mucho tiempo. Incluso en Estados Unidos, Nicolás Maduro tiene precio... por su cabeza, por la vinculación con el narcotráfico y el lavado de dinero. Hay una filtración masiva de documentos, entrevistas a agentes de la DEA y exintegrantes de operaciones criminales en Venezuela que dejaron nuevamente en evidencia la acción del conocido Cártel de los Soles, que tiene como protagonista el alto mando militar del país. Esta investigación nos la está dando Alejandro Marcano, fue hecha por el Miami Herald en colaboración con el portal de noticias venezolano Armando Info y otras organizaciones de corrupción, y dejan en evidencia una compleja red de narcotráfico que implica a altas esferas del régimen venezolano y a miembros de la Fuerza Armada del país. Dicen que Diosdado Cabello, que por cierto estaba haciendo campaña por el referéndum, por el Esequibo que están convocando para el próximo 3 de diciembre, donde además pide que no se politice el tema, un tema que es totalmente político, pues se ha dicho siempre que Diosdado Cabello, número 2, es el director o el jefe de ese Cártel de los Soles. ¿Por qué? Porque hay involucrados muchos militares. Y este informe deja en evidencia, ya cuando llega el nuevo Herald, al Miami Herald, donde hay un equipo multidisciplinario, allí no hay información que se pueda filtrar, por decir, especulamos, supuestamente, es hecho.
O sea, de ese informe copia Miraflores.
Sí, señor, así mismo es. Así que ese tema está en Venezuela. Y terminamos en Chile, me queda un minuto y si lo oís, ¿no? No me va a pasar, Exilda, para que no empiece a hacer señas.
¿Cómo es esto?
Okay, vamos redondeando.
Redondea.
Bueno, sí, el fiscal adjunto en la región de Biobío, Hugo Cuevas, se refirió durante la noche de este lunes al trágico incendio que cobró la vida de al menos 14 personas en la comuna de Coronel. Desafortunadamente es una comunidad muy humilde y las personas que fallecieron son estos migrantes que han huido de Venezuela. Entre ellos, 8 menores de edad. Es lamentable, de verdad que sí. Este tipo de tragedias, y que además el hacinamiento, porque llegan todos a un mismo apartamento, había una estufa prendida... Wow. Y no se pudo evitar, no fue provocado, sin embargo, esa convivencia en tanta gente cocinando un apartamento a leñas, a carbón. Ayer hicimos un reportaje aquí en Martín Noticias, precisamente una joven que en Holguín se mudó.
En mi pueblo, en San pueblo. Germán.
Así es. Bueno, ya terminamos con este tema, pero eso es parte de la tragedia que viven nuestra gente tratando de buscar una pequeña mejoría.
Así es, Alejandro Marcano Santelli de Martín Noticias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y en deportes hay otro Pepe.
Sí, y lo conocemos como Chambi, así que bienvenido a Martín Noticias AM.
Pepe Campos, el Chambi, un abrazo, Chambi.
Muy buenos días.
Buenos días.
Exilda, muy buenos días a Ricardo, bueno, Teudi, y muy buenos días al director Julio. Julio, la verdad que tú tienes un trabajo fácil. Te tengo que decir, porque tienes ahí lo que le dicen aquí un dream team, un team de ensueño, Exilda, que le pone un sabor diferente a las noticias. y lo digo de verdad porque existe, ha trabajado mucho tiempo y me gustó trabajar contigo. Y Ricardo, mi hermano colombiano, y Teudi, se te quiere. Pero bueno,
se te quiere igual, todos te queremos muchísimo.
Hay muchísimo que hablar en los deportes, especialmente aquí en viniendo de Miami. Ayer los Miami Heat pues le dieron la bienvenida a un ex jugador, LeBron James. Y óyame, LeBron James, ¿qué se puede decir de LeBron James? Hay quienes lo aman, otros lo detestan. No quiero decir la palabra de lo detestan, pero con sus 39 años de edad, un juegazo. Anotó ayer, anotó 30 puntos, ayudó al equipo a regresar después que Miami había tomado una ventaja bastante confortable y casi ganan. Miami, por suerte, ganaron 108-107, pero en algo que ya se ha convertido en parte del juego de ellos. Pues juegan bien por tres periodos y cuando viene el cuarto es como que o se cansan o algo y echan hacia atrás. Pero no, ayer por suerte pudieron detener la ofensiva del equipo de los Lakers, a pesar que hay que decir que el segundo, si no es el mejor jugador de ellos, porque ya LeBron ha tomado un segundo lugar, Anthony Davis, pues salió del partido, el hombre que mide 7-1, pero que es un hombre que se lesiona mucho. Ayer pues le pasó lo mismo, ayer tuvo que salir del partido porque la rodilla y las caderas pues tuvo como un tipo de contusión, y Miami aprovechó y pudo dominar en lo que llaman aquí en la pintura es jugar adentro. Pero bueno, Miami gana, pone su récord ahora en 3 victorias, 4 derrotas. Eso es muy bueno. También quedando en el plano local, señores, los Miami Marlins están en el habla, están en boca de todos. Primero, porque ya tienen un nuevo presidente de operaciones. Peter Bendix lo acaban de emplear de la organización de Tampa. Tampa, podemos decir que en los últimos años ha sido una de las organizaciones mejor corridas, y este señor era el vicepresidente del desarrollo de jugadores. Y eso es lo que Miami está tratando de hacer. Miami no está tratando de buscar alguien que venga para buscar y comprar peloteros. O bien porque no hemos crecido como una comunidad beisbolera, pero sí necesitan desarrollar peloteros, que le ha sido bastante, en los últimos años, ha sido bastante desastrosa. Y este muchacho es lo que viene a hacer. Aparentemente lo iban a emplear de todas maneras y fue lo que ayudó a la partida de Kim Engie, la muchacha que corrió esto el año pasado. Y Peter Bendix pues viene con ínfulas grandes, dice que Miami tiene un potencial muy, pero muy, 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 muy valioso. Vamos a ver si es verdad. Lo que sí podemos decir es que tienen un gran manager. ¿Por qué? Porque el manager está entre los tres mejores los tres finalistas para ganar el mejor manager del año. Está entre él, está entre el de Atlanta, Brian Snicker, y un exjugador de los Marlins, muy querido en Miami, Craig Council, que es el manager de Milwaukee. Porque recordemos que Craig Council fue el que anotó la carrera que le dio el primer título a Miami en el año 1997. Él ha siguió en la pelota y después ahora es manager. Es más, ayer le han dado un contrato multimillonario, pero por muchos millones, para ser el timonel del equipo de los Chicago, de los Cachorros de Chicago. Así que se va de Milwaukee para Chicago, pero al mismo tiempo está entre los tres finalistas junto con Shoemaker. Si yo tuviera que votar Por Shoemaker.
Y hoy hay Champions, ¿no? Chambi, sí. Ya casi nos vamos, pero hay que invitar a la gente que esté muy pendiente.
Pero esto se fue demasiado rápido. Sí. Esto se fue demasiado
lo
rápido.
Bueno dura poco.
Exactamente. Oye, a todos que tengan muy, pero muy buen día.
Barcelona, Paris Saint-Germain, el Manchester City, Shakhtar Donetsk. Bueno, hay un banquete de fútbol hoy en la Champions League. Pepe Campos, el Chambi.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.